Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, última hora sobre el incendio en Castellón, que ya ha arrasado unas 4.600 hectáreas. Las autoridades dicen que todavía es pronto para ordenar la vuelta de los 1.700 vecinos desalojados. Son horas decisivas para controlar el fuego, ya que las condiciones meteorológicas son favorables. Gabriela Bravo es la consellera valenciana de Interior y Justicia.
Nos queda poco para poder parar esto, pero es verdad que aún queda una noche dura, mañana una jornada dura, porque sobre todo es que es fundamental esta ventana de oportunidad que nos da la meteorología para que el jueves, cuando vuelva otra vez el viento de poniente y una meteorología mucho más adversa, pues estemos ya mucho más preparados.
Segunda, en media hora comienza en Madrid el partido amistoso de fútbol entre Marruecos y Perú. El portero de Perú, Pedro Galese, titular, a pesar de los incidentes de anoche en el hotel de concentración donde estaba alojado el equipo. Galese fue detenido, acusado de golpear a un policía. Otro de los jugadores quiso mediar para evitar una avalancha de los seguidores allí presentes. Tercera, dos mujeres apuñaladas en un ataque en un centro islámico de Lisboa. El presunto agresor es un ciudadano de origen afgano y al parecer sufre problemas psicológicos. La policía logró neutralizarlo, se encuentra en estos momentos ingresado en un hospital de la capital portuguesa. Las autoridades dicen que se trata de un hecho aislado. Y cuarta, hoy en COPE te estamos contando que se extiende una nueva estafa a través de mensajes a los teléfonos móviles. Las víctimas están recibiendo falsos mensajes de conocidos bancos en el que se les comunica que van a recibir un cargo y se les anima a pinchar un enlace adjunto. El 53% de las entidades financieras confirman que se ha producido un aumento de este tipo de fraudes respecto a hace un año, por ejemplo. Claudia Cid.
Juan es una víctima más de las estafas bancarias.
Me llegó un mensaje de que estaban intentando acceder en mi cuenta bancaria. Yo piqué porque me llegó un SMS dentro de los mensajes de mi banco. Yo me lo creí. Entré, vi que estaba todo el dinero bien y no le di mayor importancia, pero al día siguiente, cuando estoy en el supermercado comprando, me falla la tarjeta. Cuando me pongo en la aplicación, tenía el saldo en negativo y me habían quitado todo el dinero.
Hay que desconfiar de los links que nos mandan por SMS y de las llamadas de los bancos, ya que ellos nunca se van a poner en contacto con sus clientes por teléfono. Samuel Parra es experto en ciberseguridad.
Hay varios elementos que nos pueden hacer sospechar. La forma en la que está escrito. Luego, los mensajes reales de los bancos no te invitan a pinchar en un enlace. Dicen que o acudas a tu oficina o que inicies sesión en tu banca online. Fijarnos bien en cómo es el enlace. Las páginas web de los bancos suelen estar formadas con el nombre del banco, .com o .es.
Los expertos recomiendan a los afectados denunciar ante la policía y avisar a su entidad bancaria cuanto antes.
Esta noche asistimos, espero, a una clase magistral de historia. Enseguida te presento al personaje, al profesor. Es un lujo. La protagonista es la Primera República Española, un periodo de tiempo muy desconocido, sinceramente y en lo personal, porque nunca llegábamos hasta ahí o directamente lo saltábamos. Y es que en los libros de historia ocupa poco espacio.
España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos. En una palabra, España lidia por su libertad. Eso escribió Jovellanos, el liberal. ¿Y qué hace este pueblo con la libertad más que matarse?
Es la voz del pintor Francisco de Goya ante su famoso cuadro El duelo a garrotazos, el símbolo, por desgracia, de la lucha fratricida entre las dos Españas. Bueno, empecemos a situarnos en la España de 1873, un país que vamos a descubrir con la ayuda de este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Lo edita Almuzara, su autor es el politólogo, profesor de la Escuela de Guerra y escritor Javier Santa Marta del Pozo. Profe, buenas noches.
Don Ángel, muy buenas noches.
no hemos cambiado tanto, ¿no? Digo, desde aquel duelo a garrotazos de Goya hasta hoy, ¿no tienes la sensación de que seguimos igual?
La verdad que hemos cambiado muy poco, pero porque nos pensamos que en general el ser humano cambia, porque, y sobre todo que hemos cambiado muchísimo porque tenemos eso, iPods, iPads, iPhones y todo lo que uno quiera tener de la tecnología. Pero en lo que es la mentalidad, lo que es el día a día, lo que es la política, somos los mismos que nuestros bisabuelos y tatarabuelos, nos guste o no.
Es verdad. Porque históricamente, se lo pregunto al profesor, como alumno que fui, ¿por qué históricamente se pasa de puntillas por la Primera República? Porque fue muy cortita, pero es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué cometemos ese error?
Es que es muy intensa, incluso además cuando se estudia, está englobada en lo que se conoce como el sexenio democrático o revolucionario, que son 6 años, con tres, donde además hay otros 3 periodos, uno con una regencia, la segunda parte con una nueva dinastía y una nueva monarquía, que es la de Amadeo, y la tercera parte la república. Con lo cual, en 6 años tenemos 3 cambios de régimen espectaculares. Pero es que el siglo XIX también es tan intenso que no nos da tiempo a intentar ahondar, a estudiarlo, a ver qué es lo que está ocurriendo, porque también está ocurriendo en todo el mundo. Francia todavía lo tiene mucho peor. Francia pasa de repúblicas, bueno, el presidente de la república se convierte en emperador.
Desde la revolución.
Tienen imperio. Claro, sí, o sea, claro. Tienen desde la revolución el siglo XIX francés, que nosotros decimos el siglo XIX español, pues anda que el francés, vamos, hasta con un genocidio por en medio con la bandé. Es también de locura, pero es que es la locura del XIX en todo el mundo. Claro, aquí empezamos con todo lo que supone tras las guerras napoleónicas, todo el cambio con Fernando VII, las desamortizaciones, empiezan también los pronunciamientos militares, el Isabel II, la Primera Guerra Carlista, todo eso va derivando hacia este sexenio que luego acaba con la restauración. Es que no da tiempo, es que no nos da. La vida es muy intensa para poder estudiar todo lo que es el siglo XIX. Yo hasta la carrera de verdad en política no lo empecé a dar en profundidad porque es que es imposible darlo en bachillerato.
¿Te parece acertada la expresión de Goya que hemos escuchado? Comillas. ¿Y qué hace este pueblo con la libertad más que matarse?
Yo creo que eso entra también o entronca en esta forma tan lírica, tan mediterránea, tan pasional que tenemos nosotros.
Y tan negra, en el caso de Goya.
Y en el caso, sí, es negra, pero porque sí. Vive un periodo muy, muy duro, terrible, pero que tampoco es tan ajeno a lo que ha ocurrido en otros lugares, en otros países. Lo que pasa es que lo vemos con nuestra idiosincrasia y con nuestra idea también, que no deja de ser Goya, y con esa imagen tan icónica, el que empieza a crear también esa idea de las dos Españas, que luego además con el pesimismo ya del final del siglo del 98ismo, pues ya es la repanocha. Pero yo creo que no somos dos Españas. Somos 47 millones de españoles. O sea, ya lo dijo Ganivet. O sea,
aquí sí, en contra de lo que piensan los independentistas, en este caso catalanes, son mucho más españoles de lo que ellos creen.
Sí, por supuesto, o sea, vamos, absolutamente. Y los vascos y tal, que se decía una
moda,
que ser doble, vamos, que para ser vizcaíno es ser doblemente español. Pero es que lo que pasa es que ser español es una cosa muy curiosa, porque nosotros somos muy afincados a nuestro terruño, somos muy de nuestro pueblo, y de nuestro pueblo, de nuestro barrio. O sea, que voy a decir uno de 4K, pero en fin, vamos aquí a discutir con uno de Chamberí, pero porque, y ahora mismo que me he mudado a San Lorenzo del Escorial, me hacía gracia, porque claro, los de San Lorenzo son los Burriatos y los de la Villa del Escorial son los caciques, y son dos pueblos diferentes, y no les digas que es lo mismo, pero así estamos en todo. Y eso lo decía Ángel Ganivet, o sea, al final el español lo que quiere es una cédula en la que le diga que este español está habilitado a hacer lo que le dé la gana. Porque cada uno somos como somos.
Profesor Santa Marta, ¿de qué parte de Chamberí eres?
De Modesto La Fuente.
Modesto La Fuente es muy larga. ¿A qué altura? ¿A la altura del centro de salud hacia el otro lado?
No, nací en La Milagrosa, en el Modesto La Fuente 14.
Bueno, no te pilla tan lejos.
No, pero
es verdad que lo nuestro es mucho más...
Esa ya cercano, lo que pasa es que...
Como más élite.
Claro, la glorieta, yo lo entiendo.
Tú estabas en una callejuela por ahí.
Sí, vamos. Pasa que luego, bueno, yo al final acabé siendo también un poco mestizo porque me acabaron bautizando los carabancheles.
Es maravilloso hablar de mestizo entre Chamberí y carabancheles.
Claro, pero es que tú imagínate, ya ser bautizado en los carabancheles, eso ya era cruzar el arroyo de la Broñigal y el Manzanares. Entonces, eso es otra cosa.
Qué grande, qué grande. La ventaja de Madrid, y ahora ya me pongo serio, es que de aquí somos todos y no somos nadie. La ventaja de Madrid es que te da igual de qué lugar del mundo y de España vengas.
Sí, sí.
Cabe todo quisqui.
Efectivamente. Cuando yo estuve viviendo en Barcelona una temporada trabajando con el Ministerio de Defensa y estoy ahí viviendo, y claro, me decían, bueno, claro, es que los de Madrid, como es muy fácil, claro, ahí, porque como de Madrid no sois nadie, y le respondí justo lo que le ha dicho, y dice, no, te has equivocado, es que de Madrid somos todos.
Totalmente.
No es que no seamos nadie, no, es que somos todos. Y mi padre, que era de Castellón, al final era más madrileño que el Bernabéu. Mi madre gata, ahí de la calle Donel.
Pues de las pocas, de aquella generación que era madrileño, claro que sí. 19 de marzo, volvemos a esta historia de la Primera República. 19 de marzo de 1812. Tras la Constitución de Cádiz, 400 artículos establecen que la forma de gobierno de España sería la monarquía parlamentaria.
Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española decretan la siguiente Constitución Política para el buen gobierno y recta administración del Estado. Artículo primero. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Artículo a partir de la PEPA, ¿podríamos decir, profesor, que España busca durante todo el siglo XIX su identidad y que no la termina de encontrar?
Sí, la busca. Además, se constituye ya como nación. Claro, esto de ¿cuándo surge España? ¿Cuándo comienza? Bueno, España es... Siempre odio tener que acabar utilizando este palabra de es un constructo histórico que deviene yo que sé de dónde, porque claro, toda esta nuestra historia no podemos decir que no somos herederos de todo lo que nos viene detrás. O sea, se llame España, se llame Hispania, España o como le quieran llamar, pero no podemos entender todo lo que viene detrás, pues como le puede ocurrir a otros países y naciones. Claro, ya cuando y tras también luego la paz de Westfalia, el momento de los estados-nación, pero ese momento allá del nacionalismo que surge en el 19, con una constitución que es la tercera constitución históricamente del mundo, muy moderna, muy avanzada. Claro, está buscando el ser porque sale además de una situación de guerra que nos machaca. Es de los países que más machaca las guerras napoleónicas. Demográficamente siempre hemos sido, no sé por qué, pues a lo mejor por la aridez que teníamos del territorio, aún siendo un territorio tan grande, pero una demografía siempre muy baja. En esos principios del siglo XIX estamos hablando de 10 millones de habitantes. Es que eso no es nada.
En un país tan grande.
500.000 metros cuadrados, casi como Francia. Claro. El segundo más grande de toda Europa. Esto es una cosa, también una anomalía. Claro, la mortandad que produjo y el destrozo que nos hicieron franceses y nuestros aliados británicos, que también ya aprovecharon ya de paso a jorobarnos, pues fue una situación tremenda que aprovecharon también para que las emancipaciones americanas, que a veces incluso intentaban luchar contra por la situación que se estaba viviendo, por la revolución que se pensaba que venía, por ejemplo, incluso la bandera de Argentina viene porque son los colores de la bandera Borbón, porque ellos se lanzan también pensando que son los herederos de algo que José I no representaba, pero que a otros intereses se aprovecharon. Claro, toda esta situación, esos españoles de ambos hemisferios, está en una situación de tensión tremenda para ver qué podemos ser. Y Fernando VII quiere ser una cosa y otra. Y ahí tenemos un gran problema.
Sí, como me encanta lo de los españoles de ambos hemisferios. Es que yo lo mantengo. Claro. Y ahora que tantos del otro hemisferio vienen aquí, yo soy un absoluto y firme defensor. De ese rehermanamiento.
Claro, y cuando vienen luego, además, por muchos topicazos, por supuesto que hay gente que es una cretina, otra que no sé qué y tal, que tiene esos panchitos. Pero estuve además, pues hace mucho, unos peruanos que venían con todo, además, los topicazos de la leyenda negra de San Lorenzo del Escorial. Y luego al final, la verdad, diciendo, no sé, la verdad es que nos estamos pasando muy bien. No sé, la verdad es que nos estamos sintiendo en casa. Y yo digo, pues como yo me siento ahí cuando
absolutamente.
Allá, si es que no nos damos cuenta
yo
de
siempre
que...
lo he dicho, vas a América y en ningún sitio nos quieren más que en Cuba. Uh-huh. Y es curioso, tienen ahí hasta el trono de los Borbones en Capitanía.
Sí, sí.
Claro, que no lo tienen en ningún otro lado.
Se lo enseñó además Fidel Castro, sí, a Juan Carlos I cuando fue.
Sí.
Y ahí el rey estuvo muy, muy atento, diciendo, siéntese. Y dice, no me puedo sentar porque no quepo. Porque el pueblo español es el que es soberano. Y ahí no entran 40 millones de españoles.
Grandioso. ¿Por qué recalcas que los procesos republicanos no son fáciles?
No son fáciles porque, primero, tienen que saber qué tipo de república quiere surgir de ella. Y eso también, incluso hasta en la propia Francia, por mucho que vemos, tampoco lo tienen claro. Pero claro, en España, ¿qué queremos ser? ¿Una república unitaria? Parece que no pega, entonces federal. Ya, pero federal no confederal. Sí, federal, claro. Pero con presidente ejecutivo, semipresidencialista, y se sigue sin tener claro ahora mismo con el republicanismo actual y español. Que, claro, si no tienes claro qué tipo de república quieres implementar o llevar a cabo,
pues, no puede salir bien.
Al final no sale bien, y claro, es lo que le ocurrió a la Primera República. Empieza además con una ilegalidad patente, porque claro, se reúnen en Asamblea Nacional, porque Amadeo se pira, que también además lo hace de una manera indebida. Pero claro, dice, bueno, unitaria, no, federal, y como, pero bueno, tendremos que definirnos, bueno, venga, pues federal. Pero se empieza así, a las bravas. Y a las bravas luego, claro, pues empieza a hacer, dice, bueno, pues hacemos la federal. Y ahí es cuando, bueno, ya iremos viendo que claro, se monta la que se monta.
El himno de Riego es musicalmente es muy bonito.
Es muy bonito.
A mí me gusta mucho.
Sí, sí.
Muy melódico, muy pegadizo, muy... Uh-huh. El municipalismo. ¿Por qué adquiere gran fuerza en este periodo?
Nos adelantamos también, como siempre, que no le damos cuenta, a una cosa que algunos recordaremos. A un tal Jacques Delors, de la Comisión Europea, cuando hablaba del principio de subsidiariedad. En el cual los municipios tenían que tener.
Cuando desapareció Jacques Delors, las bodegas del norte de España y de Francia le echaron mucho de menos.
Me imagino, claro, porque todos estos cambios que sí, en fin, que daba este buen francés, pero era la idea de la Europa de los ciudadanos, que luego se abandonó, uh-huh. En donde el municipio era lo más importante. ¿Por qué? Pues dice, ¿la gente dónde vive? Pues en una ciudad, en un municipio. Bueno, pues da igual donde viva, si es Madrid, Bilbao, Londres o París o Roma, bueno, ahí es donde uno paga impuestos, tiene los mismos derechos, los ciudadanos tienen esa libre circulación y luego, bueno, pues hay el Estado más o menos lo puede llegar a manejar haciendo un poco la descentralización propia de lo que es las leyes comunitarias. Claro, las regiones, comunidades autónomas y tal, hicieron, sí, me van a quitar a mí esta cosa. Pero el municipalismo y el municipio es tan importante que incluso no lo olvidemos. Dos alcaldes son los que se enfrentan a Napoleón diciéndole, oye, ¿hay esto qué pasa? Bueno, o sea, al amo de Francia, sí. Dos alcaldes. Es que siempre se hemos dicho que además el municipio es donde está la democracia más real. Donde votas a alguien que conoces que pasa por tu casa y por tu calle y le dices, yo me acuerdo que cuando yo vivía aquí en la calle Mayor, cuando pasaba Álvaro del Manzano, que yo creo que fue el último alcalde que hacía eso de pasar por la calle Mayor para ir a los calayos a comer algo, y le decían, don José María, ¿esto qué pasa? ¿No se va a arreglar? Y él le respondía, eso... Imaginémonos en todo lo que sea. Pero ahora, cuando nos encontramos que se le da, gracias al sistema federal, una importancia tan tremenda, el ir, lo que decía además Pi Margall, que fue el segundo presidente, de abajo, de lo de abajo a lo de arriba, claro, lo de abajo es el municipio. Entonces, ¿qué pasa? Que los estados federales que querían hacer esa república federal se van a encontrar con un problema.
Qué bueno. Antes de entrar a los protagonistas con nombres propios, vamos a hablar de tres acontecimientos bélicos que aparecen en este periodo de la historia de la Primera República que firmas en tu nuevo libro, Javier. Es muy complicado decirle a un profesor de historia que responda casi tipo test. A ver si lo conseguimos.
¡Vizcaya! 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 Por el señor don Carlos VII, señor de Vizcaya y rey de las Españas. ¡Que viva y reine!
Las guerras carlistas, profesor, concretamente la tercera. ¿Fue una guerra civil en toda regla?
En cierta medida sí. Tenemos también un problema a la hora de enumerar nuestros hechos, porque ya veremos incluso si a lo mejor la Primera República, podemos decir luego que luego la Segunda República a lo mejor no sería una tercera. Y la tercera guerra carlista es muy posible que fuera la segunda, porque entre medio hubo varias algaradas muy localizadas, la de los maraduradores, como se llamaban ahí, en la zona de Cataluña. Pero la primera y la segunda sí lo fueron en cuanto que era una manera de entender la forma en cómo se tenía que llevar la monarquía. Si de una manera mucho más liberal o más tradicional, con el sistema eso de Dios y ley vieja que diría luego el PNV, pero que no dejaba de ser los fueros. Es sorprendente porque cuando el tradicionalismo habla de los fueros y habla de la ley vieja, no se da cuenta de que era ir en contra de la ley de los partidos de Alfonso X, que era la que permitía que las mujeres reinaran en España. Y aquí el problema surge por el tema de una importación francesa, que nos viene del Borbón, de si las mujeres podían o no reinar. Lo cual también es una cosa que en España siempre ha habido tradición, sobre todo en Castilla, en León, lo hemos visto. Claro, ahí se enfrentan y hay unos enfrentamientos en donde va a haber una realidad de conflicto abierto, que sí podemos hablar de guerra civil, por supuesto.
Aspiramos a gobernarnos sin la tutela de España. Somos cubanos y podemos darnos nuestras propias leyes y establecer la igualdad que jamás...
La guerra de Cuba, Javier, ¿por qué fue tan feroz?
De primera es igual, no nos olvidemos que siempre hay tres guerras de Cuba. Ya. Nada más hablamos de la guerra de Cuba y siempre pensamos 1898. No, no, hay otras dos que se llaman guerra grande y guerra chica por el tiempo que están, porque la primera de ellas estuvo 10 años. 10 años. Hay un enfrentamiento tremendo porque también hay unos intereses que ya se veían cuando los legisladores de la Constitución del 12 estaban viendo que había un problema con algo que no nos gusta recordar, y es que había esclavitud negrera en Cuba y en Puerto Rico, hecho por el cual además la burguesía catalana se forró, y gracias a eso tenemos también una Barcelona muy bonita, pero que nada más queremos ver que el Marqués de Comillas es el malo. Bueno, pero a lo mejor también tenemos que hablar de los Güell, de los Gaudí, de muchos otros que estaban ahí.
De Weyler.
Claro, Weyler. Entonces, esa guerra fue tan... Vamos, de hecho, parece ser que fue incluso la primera guerra en la que se utiliza alambre de espino, que es siempre un criminal, que siempre lo hemos reflejado en la primera Guerra Mundial. Una guerra de intereses en donde también otra vez empiezan a aparecer los criollos, el tema de la esclavitud como tema de fondo. Y claro, eso se nos llevó también a miles y a miles de muertos.
Pero la escuadra, se sabe, va a levar anclas. Una contraseña, un cañonazo en el castillo de Galeras será la señal.
La guerra de los cantones.
Y ahí está el cantón murciano, mal llamado cantón de Cartagena.
Ya.
Pero que bueno que es así, porque como Cartagena era la capital, claro, es el cantón murciano es el paradigmático. Pero claro, son muchos más los cantones que aparecen. Son muchos más.
Estamos en la España de 1873 gracias a este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República, que edita Almuzara, que firma el profesor Javier Santamarta del Pozo. Nombres propios. El primer protagonista es Estanislao Figueras y Moragas.
Se dice que uno de ellos, Estanislao Figueras, harto de tantas discusiones, llegó a gritar: señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Me parece una de las mejores frases de la historia de España. ¿Coincides?
Sí, porque incluso...
Es que había que repetirla todos los días.
Había que repetirla. Parece que incluso a él, si la dijera, porque también hay quien dijo ya, que no, ¿verdad? Pero es el mejor, si no Nevero Bentrovato, de nuestra historia. Y parece ser que el tío estaba tan cabreado que la soltó en catalán. O sea, porque cuando tú tienes que soltar los venablos, los sueltas en tu lengua materna. Y desde luego define perfectamente todo lo que es la historia política española.
¿Por qué dices que Pi y Margall fue el mejor preparado de los que llegaron al poder?
Él venía ya incluso con una preparación académica importante, había estado en Francia, conoce a Proudhon, traduce sus obras, y él viene con unas ideas, había mirado un poco el tema de la comuna, pero claro, toda esa preparación y todo el tema es que se acaba creando y tal, lo de la España sin malagmática y tal, de la República, está muy bien, pero no es una cosa práctica. Entonces que quiere aplicar casi aspectos utópicos a una realidad, eso como es la federal, en donde pues lo que quiso crear fue sembrar monstruos.
Nicolás Salmerón solo estuvo 51 días. ¿Por qué?
Pues claro, él se encontraba con todo el problema cantonal, al margen también con la guerra carlista, bueno, que la guerra carlista y la guerra cubana, que siempre está ahí, y con las rebeliones internas. Claro, él tuvo que firmar además unos decretos de muerte, que siempre se dice, bueno, pues prevalezcan los principios, los suyos, y muera la República. Me da igual lo que está pasando. Pero al mismo tiempo también estaba mandando tropas contra el cantón, a Martínez Campos y a Pavía. Entonces, yo creo que se vio también una situación que él no quiso... ¿cómo se dice? A tablas, se cobardeó un poco ahí.
Es maravilloso porque no sabemos, la gente no sabe en Madrid, en nuestro pueblo... Como todo Madrid, todos los nombres vienen de esta época, ¿sí? En la inmensa mayoría de los casos. Tú mismo acabas de mencionar unos cuantos. Por ejemplo, este que viene ahora, don Emilio Castelari Ripoll.
¡Adelante por la República!
Tan importante fue para el régimen. Hablas varias veces de las C, de Cánovas y Castelar.
Yo creo que son los dos hombres del 19, o sea, son los dos hombres políticos. Castelar, que luego va a continuar durante la restauración, y por eso además luego se va a hacer tan famoso y popular, pues va a tener además de los todos los presidentes, el único que va a tener un pedazo de monumento en Madrid. Y además va incluso a estar los premios de la oratoria.
Madre, que en paz descanse. Habla más que Castelar.
Habla más que Castelar, las expresiones más que Castelar. Lo fue todo, ¿no? Cánovas luego lo fue posteriormente en la restauración. Castelar, él quería, era un hombre que además era un hombre pragmático, práctico. A él no le importó firmar las penas de muerte, intentar incluso reconvertirla en unitaria, pero acabó teniendo, pues nada más y nada menos que enfrentados a Figueras, Pi y Margall y Salmerón, que fueron contra él. O sea, los anteriores presidentes fueron contra el último presidente y acabó en una moción de confianza que acabó fatal, claro.
El ensayo federal había fracasado, el golpe en la Cámara apunta a un nuevo presidente, un gaditano nacido en la isla, en San Fernando, la calle Serrano, sí, ese mismo, Francisco Serrano.
Aquí tiene vuestra majestad para su aprobación la lista del nuevo gobierno.
Presidencia Cánovas del Castillo, Estado el Marqués del Duay. ¿Cómo, cómo? El Marqués del Duay.
Francisco Serrano instaura lo que llamas la dicta república y Cánovas, con Cánovas termina la lista de políticos que apostaron por la primera república.
No, Cánovas estaba ya trabajando para la restauración. Él estaba preparando al príncipe, que era todavía menor de edad, llevándole a los mejores colegios, a los mejores sitios. Realmente, Alfonso, el que iba a ser Alfonso XII, fue nuestro primer Alfonso rey, el preparado. Este fue un auténtico también preparado a la letra de lo que siempre hemos dicho en nuestro actual Felipe VI, porque era, pues eso, un personaje que había, sabía además lo que le había pasado a su madre, había estado viendo cómo eran los sistemas políticos y hace un manifiesto, que se lo escribe Cánovas, para volver sobre la base de principios democráticos. Y por eso cuando Martínez Campos hace la proclamación en Sagunto, no le hace nada de gracia, porque no tiene nada, o sea, otra vez vamos a hacer que un rey o alguien esté sobre la base de las bayonetas. Pero bueno, Martínez Campos se adelantó, le pudo el ímpetu de lo que era, lo que creía Cánovas que estaba haciendo, que era el poder convocar unas cortes para que ese manifiesto de Sandhurst, que era donde estaba estudiando en Inglaterra, pues fuera una realidad. Y Alfonso XII a lo mejor hubiera sido un buen rey, pero murió muy jovencito precisamente por una hepatitis, tuberculosis, una de estas cosas que al final le llevó pues siendo muy joven.
Hemos empezado con música. Terminamos este repaso a la Primera República con música. Con todo el lío político suele ocurrir, qué gran siglo para la cultura.
Sí, no, lo fue. O sea,
¿verdad? Claro. Pasa siempre.
Para siempre, sí, ¿no? Los tiempos.
Fíjate convulsos, la generación del 27, lo que supuso, ¿no?
No, o sea, todas las. O la del 98, el momento más dramático que lo que hubo, o incluso hasta en los momentos, eso que se decía de la época de los tercios con Rocroa y tal, sí, pero si estamos en el momento en pleno siglo de oro, y eso siempre ha ocurrido.
Maravilloso Sarasate, interpretado por Ala Malikian. Una última cuestión. Uh-huh. Javier Santamarta del Pozo, profesor, historiador, escritor. No hace tanto tiempo, en términos históricos, de la Primera República. ¿Hemos aprendido algo?
Yo creo que sí. España sale diferente. Porque, entre otras cosas, el rey que viene, Alfonso XII, y la restauración que se produce, no se produce sobre la misma manera en cómo había gobernado su madre. Se veía que el Parlamento tenía que tener una importancia, al margen de que aquí era un Parlamento también muy curioso y en donde los diputados se citaban para pegarse el duelo, matarse
de
a duelo.
De tiros, literalmente. Tiros,
que mira, no estaría mal recuperar estas viejas tradiciones.
Mucho, en algunos casos.
Una cosa bien, estaría curioso. Y se acaba con tanta tontería y tal. Y yo no, porque me han dicho no sé qué.
Venga, hombre,
una cosita así buena, como se hacía siempre en el colegio. Dicen, venga, luego a la fuera y tal, te quita la trenca y te das. Bueno, pues se veía que ya tenía que ser una España de otro tipo. Es verdad que luego el turnismo va a tener los problemas de caciquismo y cosas así, y clientelismo que llevábamos durante mucho tiempo. Pero era un enfoque ya que era una vuelta atrás a una monarquía en donde el pueblo era verdaderamente el soberano, y el soberano ya pues era un monarca acorde a lo que tenía que ser los nuevos tiempos.
Así estamos.
Y así estamos.
Así estamos, así hemos llegado hasta hoy, seguramente. Para bien, ¿eh?
Para bien.
Eso no estaba en mi libro de historia de la Primera República. Edita Almuzara, firma Javier Santamarta del Pozo. Lo dicho, una clase magistral. Gracias, profesor.
Un placer, como siempre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme y lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da sueño todo el día. ¿Sí?
Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de la semana vuelve a ser la reforma de las pensiones. El Congreso debate el texto este jueves, pero el PP se niega a votar a favor. Dicen que el gobierno no ha mandado los documentos y que no conocen los detalles de la reforma. Te recuerdo que la base del nuevo sistema es la subida de las cotizaciones y la opción de elegir entre los 25 últimos años, como hasta ahora, o ampliar el periodo de cálculo a 29, excluyendo los 2 años peores. Lo que más cuestiona la oposición es la sostenibilidad de la reforma. ¿Cómo se va a compensar la subida del gasto público ante el aumento del número de pensionistas? Justo hoy hemos conocido la cifra del gasto en marzo. Nuevo récord. 11.000, prácticamente 12.000 millones de euros. Un 11% más que el mismo mes del año pasado. Marta Ruiz.
Sigue subiendo la factura de las pensiones. La prestación media por jubilación ya está en los 1.372 euros mensuales, casi un 10% más que hace un año. Pero hay diferencias. En el régimen general esa media ya supera los 1.500 euros frente a los 913 de los autónomos. Además, más de 450.000 pensiones, el 90% mujeres, han comenzado a percibir el complemento por haber tenido hijos a su cargo. Un máximo de 4 que como mínimo va a suponer 425 euros más al año. El ministro Escrivá insiste en la sostenibilidad del sistema gracias a su reforma de pensiones y asegura que el PP tiene toda la información enviada a Bruselas y le acusa de incoherente.
Lo que me suscita también es incoherencia, incoherencia, incoherencia. El Partido Popular, estaba yo en Bruselas, ha ido a Bruselas a criticar la reforma diciendo que tenía deficiencias y al mismo tiempo dice en España que no la conoce. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas, no digo ahora, sino durante las últimas semanas, estés acudiendo a criticarla? Pero no lo entiendo de verdad.
El PP amenaza con votar contra la reforma que se debate el jueves en el Congreso por falta de información. Una reforma calificada de insuficiente por la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas.
Pilar García Laranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
El ministro dice que sí tienen la información. ¿En qué quedamos?
Bueno, y Cuca Gamarra ha dicho que no y ha dicho que van a votar en contra en una rueda de prensa que ha dado hoy, ¿no? Porque ha dicho que les han mandado 3 excels y con eso no es suficiente, ¿no? Bueno, probablemente van a votar en contra el próximo jueves y es una tragedia porque, como repetimos aquí siempre, la reforma de las pensiones debiera ser un acuerdo primero en el seno del Pacto de Toledo y en segundo lugar entre los 2 grandes partidos políticos llamados a gobernar a este país, ¿no? Pero es que el Partido Popular tiene razón en el fondo y en la forma, ¿no? Las formas, porque efectivamente no es forma mandar 3 excel. Y en el fondo, porque la sostenibilidad la tiene muy sencilla de corregir este ministro Escrivá, que es subiendo los impuestos, porque esto no es una reforma del sistema de las pensiones, esto es una reforma del sistema fiscal para mantener las pensiones, que se traduce en trabajar más años, cobrar menos mientras estás trabajando y tener unas pensiones que no van a subir acorde a lo más que vas a pagar tú mientras estás trabajando. ¿Qué decir de las empresas que les pasa tres cuartos de lo mismo?
Sobre el sistema híbrido, mira lo que decía esta mañana aquí Marc Vidal.
Mira, para ello habría que separar dos espacios demográficos, las pensiones o los pensionistas anteriores a 2040 y luego los siguientes. Los primeros seguirían con el modelo actual de pensiones, solidarias, y los otros irían a un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral.
¿Cómo lo ves?
Bueno, es una especie de mochila austriaca, ¿no? Tendría que explicarnos, Marc, por qué a partir de 2040 y no desde ya, ¿no? Desde los primeros que están empezando a cotizar en estos momentos. La mochila austriaca es un sistema inventado hace muchos años. Hay algunos países con casos de enorme éxito, por ejemplo, Chile, en donde efectivamente tú vas cotizando para tu pensión. No es una pensión solidaria, es decir, ahora mismo nosotros el impuesto que pagamos de la cotización a la Seguridad Social, nosotros y las empresas, es para pagar las pensiones de hoy, no para pagar nuestras pensiones, ¿vale? Lo que él dice es, bueno, vamos a hacer un sistema híbrido en donde los que ya llevan X años en este sistema solidario se mantengan así y otros comiencen a cotizar para sí mismos. El sistema austriaco va un paso más allá y dice, incluso en el momento de despedirte, tú con tu mochila puedes decidir, por ejemplo, si inviertes ese dinero en un negocio.
Ya que hablamos de pensiones, en Francia sigue el lío. Los sindicatos proponen al presidente Macron buscar un mediador, pero Macron se niega. Son ya 10 días consecutivos de huelga general. No sé, visto desde fuera, ¿no se están pasando ante lo inexorable, Pilar?
18 pueblos, ¿no? Pero fíjate, yo creo que Francia tiene un historial sindicalista de aguantar en la calle, ¿no? Los sindicatos franceses son de los más temidos. Es verdad que la situación, en fin, si trabajas en la Renfe francesa, pues te jubilas a los 50 años, ¿no? Y estás cobrando prácticamente el 80% de tu sueldo y cosas así, ¿no? O si trabajas en el sector de la peluquería.
O, sea, o en las eléctricas.
Tienen decenas de sectores muy beneficiados por jubilaciones a partir de los 50, 55 años y hay un peso enorme de los que tienen que trabajar hasta el final para mantener todo este tipo de pensiones. Es decir, no es solo que se alarga la vida laboral en Francia, es que la reforma de Macron ha eliminado un montón de estas ventajas a un montón de colectivos pues que hasta ahora tenían unas pensiones muy buenas trabajando pues eso hasta los 50, 55 años.
Capítulo energía. Hoy el gobierno ha conseguido prorrogar la excepción ibérica hasta el 31 de diciembre, 6 meses más. Los precios se mantienen como hasta ahora. El gobierno espera no tener que aplicar esta herramienta. Teresa Rivera es la vicepresidenta.
Hasta fin de año, si el gas natural se mantiene a los precios actuales, probablemente no se active el mecanismo. Pero si el gas natural volviera a subir sus precios, conseguiríamos mantener el precio de la electricidad.
En recordando, ¿qué era lo de la excepción ibérica?
Bueno, pues es el tope del precio del gas que se aplica solo a la generación de electricidad. Y es el diferencial entre el precio real del gas y el precio del tope que pagamos todos los consumidores de forma diferida en nuestras facturas mensuales, ¿no? Tanto la tarifa regulada como la libre. Y efectivamente ha funcionado porque en el impacto de la tarifa mensual, cuando te llega la factura mensual, tú ves menos coste de luz porque se ha topado el precio del gas que se utiliza para generar esa luz, pero ves un apartadito abajo que te dice diferencial con el tope de gas y vamos pagando todos los meses un poquito para amortizar el coste real que ha tenido el gas generando electricidad durante estos años.
Europa también ha decidido prorrogar la reducción del 15% de consumo del gas durante un año más. Este es un compromiso que adquirieron los países miembros para anticiparse a la falta de reservas. Pilar, en otoño parecía que íbamos a quedarnos sin energía pero al final no ha sido para tanto, por suerte, ¿no?
Bueno, afortunadamente, tienes toda la razón, ¿no? Y además teníamos reservas suficientes y las hemos mantenido gracias, entre otras cosas, a esa reducción que acabas de explicar del consumo de gas, sobre todo en las grandes industrias, ¿no? Y ahí también ha venido a ayudar un poquito, por ejemplo, el sector del automóvil, que ha estado parado por los problemas de cuello de botella y ha consumido menos gas. O sea, los sectores intensivos en energía, la verdad es que han estado consumiendo menos, se han controlado más. Y bueno, y luego que no ha sido un invierno frío. Y por lo tanto, pues claro, el gas que se utiliza para las calefacciones tampoco se ha disparado.
Y un último sector. Mañana, agricultura, alimentación. Luis Planas, el ministro, se reúne con los agentes de la cadena alimentaria. El capítulo de fondo, la inflación. No se descarta que el gobierno intervenga de alguna forma los márgenes de los supermercados, pero de momento, Nadia Calviño espera que las ayudas se empiecen a reflejar.
Este es el momento de que las empresas trasladen a la siguiente fase de la cadena y en última instancia a los consumidores y las familias españolas la bajada de los costes energéticos y las ayudas que han recibido para compensar el alza de los precios de los fertilizantes.
Ya, de aquello de lo del supermercado que iba enfrente de casa y que ya se notaba, de aquello ya nos hemos olvidado. De la reunión de mañana, ¿qué esperas?
Bueno, Planas se reúne porque tiene que hacer el seguimiento, ¿no? Pero Planas sabe perfectamente, y además lo ha verbalizado en multitud de ocasiones, que los precios han subido porque la cadena de producción tenía y tiene que repercutir esos costes, ¿no? Efectivamente, como dice la vicepresidenta, pues cada vez menos. Si se controla el precio de la energía, ya ni te cuento, ¿no? Porque los precios, además de las materias primas, pues también se estabilizan. Pero en todo caso, esta semana vamos a tener el dato de IPC adelantado del mes de marzo, que va a volver a ser alto, y la subyacente también va a volver a ser alta, porque todo ese coste pues se ha ido trasladando a toda la cadena de producción, y eso es muy difícil de parar, ¿no? Se tarda mucho tiempo.
A ver si me da tiempo a comentar en tres minutos otras cositas. Bruselas ha aprobado la ley que va a prohibir a partir de 2035 la venta de vehículos de combustión en toda la Unión. Bronca no. Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como paso intermedio, en 2030 los coches tendrán que reducir sus emisiones a más de la mitad. La norma ha contado con el visto bueno de Alemania después de que la Comisión accediera a incluir los combustibles sintéticos. Son aquellos que se consiguen a partir del hidrógeno verde.
Así a bote pronto, en una frase, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me parece que lo tenían que haber alargado muchísimo más las empresas del sector, por mucho que diga alguno de sus portavoces. Están muy, muy enfadadas.
Más, las empresas pierden el ritmo de crecimiento general en sus ventas.
4 décimas menos en enero que en diciembre, pero la buena noticia es que se acumulan casi 2 años al alza. El último dato es del 9,9% y el sector que más sube es el comercio, impulsado por las rebajas de principios de año.
¿Qué, Pilar?
Mala noticia, las empresas pierden el ritmo de crecimiento en sus ventas, es decir, venden menos.
Competencia abre un expediente sancionador a Google por posibles prácticas anticompetitivas contra la prensa.
El organismo denuncia una explotación abusiva por parte de la empresa por su dominio en el mercado español. Google podría haber infringido la ley de propiedad intelectual. De ser así, tendría que responder con una multa del 10% del total de su volumen de negocio.
Esto no es único en España, ¿eh?
Bueno, claro, y habrá que esperar, pero lo que es cierto es que Google es casi monopolio. O sea, prácticamente no tiene competencia.
Más cosas. La Fiscalía Francesa registra las sedes de 5 bancos por posible fraude fiscal. Ojo a la pasta que en teoría está investigando.
Entre ellos el Société Générale, HSBC y el BNP Paribas. La investigación empezó en 2021 por una presunta trama para la evasión del pago de impuestos. Las entidades podrían enfrentarse a multas colectivas de miles de millones de euros.
Pilarín.
Pues vamos a esperar a ver qué es lo que dice la Fiscalía. Pero la verdad es que cuando los cárteles, da igual el origen, ¿no? La naturaleza, pues fíjate, bancario, pues tremendo, ¿no? Tremendo, porque además el sistema bancario son las venas por las que nos permite al sistema productivo crecer, ¿no? Y si ahí pues ya empiezan defraudando, ¿qué te voy a contar?
Claro, el problema está en que tienen los bancos americanos el susto del Deutsche Bank, el suizo, cuidado ahora, que este palo a los franceses.
Efectivamente, pero digamos que un fraude fiscal no es un problema de liquidez, ¿no? O de exposición a una determinada inversión, como era el caso de los bancos estadounidenses y del Deutsche Bank, que era el rumor que había la semana pasada. Exposición a bonos que has comprado muy baratos y que ahora de repente suben los tipos de interés y se te disparan, ¿no? Esto es más de naturaleza de manguitos contables, que ya. Es horrible, porque claro, si no pagas lo que tienes que pagar, pues imagínate.
Nos vamos al dato. María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 24.590 euros es el número que destacamos hoy y es la renta media per cápita española de 2022. Una cifra que está ligeramente por debajo de los 27.860 euros de Italia, de los 33.230 euros de Francia o de los 35.860 euros de Alemania. Estos son datos oficiales de la Oficina Estadística Europea. Y para entender mejor la importancia de este número, explicar que la renta media per cápita es uno de los indicadores económicos más importantes de un país, ya que mide la riqueza y el bienestar económico de sus ciudadanos. Y en este caso sería la relación existente entre el Producto Interior Bruto y el número de habitantes, lo que da como resultado la cantidad media de renta de un habitante, o dicho de otro modo, lo que gana de media una persona al año. Y es que la pandemia ha venido a empeorar de forma dramática la renta media por habitante en España comparado con el resto de nuestros socios europeos. De hecho, esa fotografía empeora más si hacemos la comparación con la media de los 27 países de la Unión Europea, ya que la española se sitúa un 15% por debajo. Serían esos 24.590 euros con los que habríamos frente a 28.810 euros de media de los europeos de la Unión. Una diferencia que se ensancha aún más, un 23% exactamente, si la comparación se hace con las 18 economías de la eurozona, con una renta media per cápita de 31.830 euros.
En esta era cada vez más digital, uno pensaría que timos como el tocomocho o la estampita dejarían de funcionar, y menos todavía en Internet. Mira, escucha lo que comenta al respecto Alberto Redondo, es comandante de la Guardia Civil en la Unidad Técnica de Policía Judicial.
A día de hoy, las estafas cometidas a través del comercio online es uno de los principales caballos de batalla con el que tenemos que lidiar desde Guardia Civil, debido no solo a la enorme casuística, que varía constantemente, sino también al elevado número de víctimas.
¿Cuáles son las estafas más comunes en estas plataformas? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude? ¿Qué podemos hacer? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos con un caso de hace poco. ¿Qué ha pasado con los discos duros que se vendían a 10 dólares?
Bueno, sí, la verdad es que una paranota, ¿no? Pues que esos famosos discos de 2 terabytes de capacidad son una burrada. Pensemos que un portátil de gama media lleva medio terabyte solo, pues eran un timo. El caso se hizo viral cuando un usuario de Reddit, la famosa red esta norteamericana de noticias, compartió una foto en la que se veía que el producto que recibió no era más que una carcasa vacía que parecía un disco duro externo, pero que por dentro no tenía más que 4 cables conectados a un pincho USB con 2 conectores pegados con silicona que probablemente ni funcionaría. Y pensad una cosa, este tipo de discos suelen costar entre 80 y 100 dólares aproximadamente. Aquí el primer consejo, dudar siempre de los precios anormalmente bajos.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Pilar?
Y además, es que creo que ha pasado algo parecido con las tan demandadas tarjetas gráficas de los ordenadores. Esto es algo que le encanta a Ángel.
Sí, esto es algo un poco diferente, pero es verdad que durante los últimos años los mineros de criptodivisas, los que se dedican a buscar criptodivisas, a generarlas, pues han generado sus bitcoins o similares usando como procesadores estas tarjetas, que son muy potentes, tremendamente potentes. Claro, cuando toca cambiarlas, porque ya están viejitas, lo que hacen es literalmente pintan los chips para que no se vea que están usados, porque los usados se decoloran con el calor y así las pueden vender como si fueran nuevas. Y aquí nos engañan más que con un producto falso, nos engañan con la vida útil del producto, que probablemente pues será muy poca al estar ya muy machacadas.
Claro. Oye, Esto se aplica a cualquier página web, producto o servicio. Mira, escucha otra vez al comandante Redondo.
Os puedo dividir los fraudes en comercio electrónico en dos grandes bloques. El primero de ellos se basa en la venta de productos en páginas web o aplicaciones reales de segunda mano que luego, una vez pagados, no son enviados. El segundo de ellos, ya más elaborado, se basa en la creación de páginas web de venta de productos que, bien, son diseñados específicamente, por ejemplo, una página de electrodomésticos inventada, o bien imitan a páginas reales de comercio online, pero suelen poseer un grado de diseño muy logrado, llegando a imitar los estándares de confianza digital y comercio seguro de una manera muy realista.
Claro, es que esto es clave, ¿no, Mario? Es que las hacen cojonudamente.
Clavaditas, clavaditas. Es que efectivamente el estafador tanto puede estar en páginas buenas o, como dice el comandante, en páginas inventadas. Aunque realmente el problema es esta suplantación de la identidad de una plataforma oficial que es la que realmente puede ofrecer el producto o el servicio, ¿no? Es que, como dices, las hacen prácticamente que o te paras a mirarlo despacio o no distingues. Es un vistazo, no la distingues. De otra manera, pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y luego también no viene mal leer, contrastar las noticias de otras páginas. Si se han acabado, por ejemplo, estamos comprando una entrada de un concierto y se han acabado, pues han acabado. No hay nada que hacer, o sea, no va a haber una página alternativa. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva. Que ocurre mucho, ¿eh? Luego das un dinero y luego ni hay apartamento, claro, ni hay habitación, ni hay nada. Y esto, vaya, se da mucho en este tipo de servicios.
Qué desilusión, ¿no? Como tiene que ser muy desilusionante uno de esos casos, los más sangrantes, las estafas románticas. Cuéntanos qué es esto.
Bueno, hay
una depresión.
Sí, no, ya verás.
Esta es, la verdad es que es muy triste por lo mezquino que tiene de los hackers, ¿no? Efectivamente es un caso mucho más elaborado. Lo que hacen los estafadores aquí es que buscan a hombres o mujeres, normalmente solteros o viudos, casi siempre maduros, y ellos se presentan pues como un chico o una chica cañón que busca una relación seria y van desarrollando una relación virtual durante meses hasta que enganchan a la víctima y luego a base de chantaje emocional pues les van pidiendo dinero. Oye, para mi hijo, que es que necesito un viaje, porque tengo un problema de trabajo, un asunto legal. Es un caso que se da mucho. Hay otro caso, es que también se está dando bastante, y engancho con lo de las criptodivisas de antes, es que el nuevo presunto novio o novia incita a la víctima a entrar en el mundo de las criptodivisas, diciendo que él es un experto, que se puede ganar mucho dinero. Y bueno, en Estados Unidos hay personas que han perdido casi medio millón de euros de esta manera. Se dice rápido. O sea, es un tema muy serio, yo creo, porque la soledad, fijaros un dato, con ese tipo de ciberestafas, decían que la soledad afecta a más del 20% de la población mundial. Internet es la válvula de escape, con lo cual, pues hay mucho peligro ahí.
Claro, la soledad y el que se sienten muy, muy vulnerables, porque lo son.
Absolutamente.
Oye, hablamos de estafas, en teoría, realizadas al consumidor, al individuo, pero también se producen al comerciante. No sé si como intermediario o por qué.
Bueno, desgraciadamente aquí no se libra nadie, o sea, y es verdad que el comerciante también sufre, ¿eh? No solo el comprador. Existen varios métodos en los que el estafador compra un producto, en general paga con una tarjeta de crédito robada a ese presunto comprador, que es el chorizo, y luego lo que dice es no haber recibido el producto y solicita la devolución del dinero por no haberlo recibido, o haberlo recibido en mal estado, o que no se corresponde con lo solicitado. Y al final, ¿qué os ocurre? Que aparece el dueño legítimo de la tarjeta, repudia el pago, y el que se ha quedado sin el producto es el comerciante. O una cosa que está muy de moda ahora, que son la compra a plazos. En el mundo anglosajón es lo que llaman el buy now, pay later, el compra ahora y paga más adelante, entre esos seis cuotas. Entonces lo que hacen estos chorizos es dan datos falsos o robados, reciben el producto y desaparecen antes de pagar la primera cuota.
Qué vergüenzas. Oye, ya hemos, Mario, mencionado algunas recomendaciones. Ojo a los precios demasiado bajos. No hacer en caso de ofertas de último minuto si no están contratadas, no hacerlas caso. Y vamos a dar algunos consejos o danos algunos consejos más que nos protejan de estos fraudes.
Bueno, yo creo que además de esos, el primero es verificar siempre la identidad de la página web y de la empresa que hay detrás cuando compramos algo, ¿no? Comprar siempre en comercios electrónicos conocidos. Verificar los datos de la empresa que hay detrás cuando hacemos el pedido. El pedido que nos sale en pantalla tiene una letra pequeña, leérsela bien e intentar contrastarla si no nos fiamos. Técnicamente, lo hemos dicho muchas veces, verificar que la dirección de Internet empieza por HTTPS, que es lo que significa que es una web segura y que tiene un certificado de seguridad. y no hacer caso de links o de páginas de ventas que vienen por correo, en spam o en SMS sospechosos. Y luego, por otro lado, verificar si se puede la reputación del comercio y del producto. O sea, podemos comparar con otras webs. Y una cosa muy, muy importante que también comentaba el comandante en esa conferencia, leer las reseñas que dejan otros usuarios y otros compradores. Fijaros, normalmente la gente escribe mucho, sobre todo cuando se siente estafada, que está muy cabreada. Y son más útiles que las reseñas positivas, las negativas.
Oye, y cuando compramos y pagamos, claro.
Bueno, ahí es donde es el punto clave, ¿no? Las páginas fraudulentas normalmente no aguantan ni una mínima búsqueda o verificación en Google, por ejemplo, ¿no? Por cierto, que sepáis que hay listas negras de webs fraudulentas que podemos consultar en Internet para asegurarnos que no estamos cayendo en una de ellas, en una trampa. O sea, son listas, la podéis buscar, listas negras de comercios fraudulentos, y las encontramos. Y, por supuesto, a la hora de pagar, lo de siempre, usar pasarelas de pago seguro, por ejemplo, como PayPal, y si utilizamos nuestra tarjeta de crédito, nunca dar nada más que el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV que viene en la parte trasera. Si nos piden cualquier otro dato, malo.
¿Esto para los compradores, Mario, y para los comerciantes?
Bueno, también se tienen que proteger un poco. Yo creo que el primero y principal es que si no tengo capacidad de gestionar una tienda online propia, o sea, soy capaz de tener mi propia ciberseguridad, mi propio sistema de pagos, mi gestión de clientes, la base de datos de clientes, etcétera, pues mejor vender a través de una plataforma que me garanticen todos estos servicios y la seguridad y el no repudio de las transacciones. O sea, pues mejor vender a través de uno de estos grandes comercios electrónicos. Ahora bien, si tengo mi propia tienda o quiero tenerla o puedo tenerla, al menos hay que tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, una cosa para evitar las devoluciones falsas: mandar los paquetes certificados. Va a ser un poquito más caro, pero me aseguro que el cliente recibe el paquete. Contratar una pasarela de pago, o sea, lo que es un datáfono virtual con una entidad bancaria cualquiera, que nos lo va a dar y nos garantiza los pagos. Y sobre todo también intentar cumplir en materia de protección de datos y de pagos, o sea, lo que llaman las normativas PCI y PSD2. Eso es importante.
A mí somos una PlayStation.
Sí, más o menos, ¿verdad?
Oye, ¿con los clientes qué hacemos?
Bueno, los comerciantes yo creo que también tienen que protegerse un poco con los clientes. Además de cuidarlos mucho y educarlos, yo creo que tienen que ayudarles en materia digital. Y hay dos cosas yo creo que muy importantes. Una, por un lado, llevar una política estricta con los clientes de tener usuarios y contraseñas seguras y hacérselas cambiar con frecuencia. Puede parecer un poco pesado, pero yo como comerciante a mis usuarios les haría cambiar la contraseña aunque se me enfaden un poco, pero es por su bien y por el mío. Y segundo, hacer seguimiento de las compras que hacen los clientes para detectar situaciones anómalas. Alguien que de pronto compra mucho o un nuevo cliente que no es de tu país, por ejemplo, que se conecta desde muy lejos. Bueno, pues hay entidades y plataformas que nos ayudan a dar este servicio y nos protegen a nuestros clientes habituales por si les han robado su identidad, y nos protegemos nosotros también como vendedores.
Joder, la verdad es que me da mucho vértigo, ¿eh? Todo lo que cuentas es como intentar poner puertas al campo.
Sí, un poco sí, porque oye, hemos abierto un mundo a mucha velocidad y los malos también, pues van a toda velocidad.
Y seguramente por delante, como pasa casi siempre.
Casi siempre, sí.
Pues la semana que viene más. Todos los martes, temas digitales, tecnología, con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Chao,
chao. Gracias, buenas noches, Pilar. Chao.
Pilarín, lo dicho, qué vértigo. Mañana más.
Bueno, que vas a hablar de Ponsatí, ¿no? Te voy a escuchar.
Bueno, lo justo. Vamos, menudo tema. Si queremos echar a la audiencia a Ponsatí.
Por eso, como te he escuchado antes.
Qué pesada. Venga, hasta luego, Pilar.
Besito, chao, chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.